Bien, Fernanda Gigliani es concejal, precandidata a concejala, concejal, ahora para las elecciones faltan 3 semanas nada más. ¿Cómo anda, Fernanda? ¿Bien?
¿Cómo les va?
Buen día. ¿Vos?
Hola, Fergie.
Hola, Fergie.
Es un buen apodo, Fergie.
Big fan.
Me acabo de enterar que tengo otro. Sí. Ya les dije, arranqué percusión el año pasado, soy la Fercha, ahí.
Fercha.
Ferchu. Fercha,
claro.
Ponete,
si te pones auricular, vas a escuchar
de lado. La Mercha, claro.
Está el tema del Fercho.
Escuchando Mercha.
Y el tema de la Fercha. Bueno, ¿andás bien, Fernanda?
Bien, todo bien.
Bueno, quedan 3 semanas ya para que vayamos a votar. Y digo, el Consejo, muchas veces charlamos acá, el Consejo es un lugar de donde también, por momentos o en el último tiempo, se dice, ¿qué están haciendo los concejales por la ciudad? ¿O qué proponen los concejales para hacer y qué pueden hacer por la ciudad? Y no quedarse nada más que en una idea de, bueno, por más seguridad y nada más. ¿Qué puede hacer realmente desde el Consejo para cambiar y modificar la vida de todos nosotros?
Yo creo que muchas cosas. De hecho, a veces uno lo que por ahí le enoja es que a veces el laburo real no se visibiliza y capaz que a veces salimos en todos los medios de comunicación por la distinción elegante, ponele. ¿No? Entonces, hay mucho laburo detrás. Obviamente, hay veces que me ha pasado, imagínate, yo ya tengo varios años en el Consejo, de presentar muchísimas ideas, iniciativas, que a veces ni siquiera se tratan, o sea, que ni siquiera pasan a ser ordenanza.
¿Por qué no se tratan algunas cosas? Por eso siempre nos preguntamos, ¿por qué vos mandás algo que está buenísimo y no se trata?
Porque es la dinámica de un órgano legislativo que son 28 concejales y que a través de los años cada vez fue más heterogéneo en términos políticos, con lo cual cuesta mucho más conseguir las mayorías para que se apruebe. Yo creo también, y lo vengo diciendo, yo sé que a mis colegas concejales y concejalas no les gusta, pero que también fue decayendo la calidad institucional a lo largo de los años.
Eso está bueno, ¿por qué, Fer?
Yo ingresé con el Tigre Caballero en diciembre del 2011.
El 1, el Tigre.
Lo que pasa es que si la van el Tigre Caballero...
El 1, el Tigre era el 1.
Claro.
Bueno, para mí fue, posta lo digo, un orgullo haber aprendido de alguien, primero que gobernó Rosario, y de la calidad del Tigre, que era ir a cada barrio y acordarse el diámetro
domingos,
que tenía el caño. Bueno,
los domingos atendía a Córdoba y Donado en la estación de servicio. Es un monstruo.
Bueno, vivió 50 años en la misma casa.
Un monstruo.
¿No? Y bueno, imagínense, yo entré con 29 años recién cumplido, una Pendex. Y era difícil para mí, me hicieron pagar bastante derecho de piso, pero era difícil tener que estar a la altura de las discusiones políticas que se daban en un consejo donde estaba Héctor Caballero, donde estaba Jorge Guaso, que me la hizo parir también.
Sí, era otro nivel de debate.
Juliano, Miatelo, era otro nivel de debate. Había que, posta, formarse, estudiar, prepararse para discutir en comisiones y en sesiones.
Sí, sí, ahora tenés que discutir con Menia, es un bajón, boludo. Lo digo yo, ¿no?
Pero le tire el nombre a ella, porque la obligada...
Que queda pegada.
Te estoy diciendo que
yo no doy nombre, yo viste que... Digo,
no, pero te lo digo yo, discutir con Menia es un bajón, boludo.
De hecho, yo misma era de las que decía, bueno, la política necesita una renovación también generacional, porque eso también se sentía, ¿no? Hacían falta nuevas voces, nuevas caras en la política y en el Consejo en particular. Después algunos creyeron que la política tenía que oxigenarse con caras que venían de los medios de comunicación, de la tele, de los famosos, etcétera, etcétera. Con el Diario del Lunes, le digo, lo afirmo, me lo recontrafirmo, y creo con la autoridad moral de haber pasado por distintas composiciones, yo creo que estamos frente a la peor composición del Consejo en la actualidad.
Estamos todos
en la actualidad.
De acuerdo.
Hoy son más famosos.
Sí, si te pones los auriculares, vas a escuchar un poco lo que dice Marianita y Trucito. En eso estamos todos de acuerdo,
sí,
Fer.
Sí, sí, sí.
Estamos todos de acuerdo, en esa observación de que tenemos un Consejo
pobre,
vamos a decirlo así. Pero te repito,
yo poco idóneo.
Lo de Menia me parece como el ejemplo siempre de lo poco. Del poco
sí, pero también con personajes que uno quiere, que puede ser... Puede ser Aldo Pedro o puede ser la chancha.
Aldo es un tipazo.
Todo bien, nadie va a poner en tela de juicio, no vamos a discutir que son malas personas, ni mucho menos. Pero un cuerpo legislativo de una ciudad con los problemas cada vez más complejos que tiene necesita un vuelo un poco más alto. Realmente han hecho con el correr del tiempo que tipos que uno ha puteado, uno ahora dice, ¡buah, qué bien estábamos y no sabíamos lo bien que estábamos! Digo, no solo Jorge Guaso, sino
Guaso,
pibes.
Volvé,
sino también, pero es que el Consejo tiene que estar pidiendo a los gritos, Jorge Rosario, volvé acá. Pero no solo tipos grandes o que tienen mucho recorrido, pibes como en el Macuyo, me acuerdo perfecto, de vos, hablando con vos y con Héctor Caballero, cuando vos empezabas. Pero también estaba Ruy López Molina, que independiente, sí, también era un nene, 25, si yo no me equivoco, 26, pero una formación, una vocación, una gana, sí, terrible, bien formado, en discusiones que me imagino que no terminaban en enojos, en puteadas, en portazos, ni nada por el estilo, en las comisiones, seguramente se acaba algo proactivo de un tipo que probablemente se estaba en las antípodas de lo que
pero
vos pensabas.
También, sí, Fernández, no sé qué es lo que hicimos. Que hay una decadencia axiológica, por ejemplo, pretender que la honestidad es un valor que no es inherente. Y sobreestimarla, como que sí, no, pero este es honesto, pero sí, este
mi vieja
es
también,
tipo.
Sí.
Bueno, sí.
Este, sí. No hay
preparación.
A ver, hay un montón de gente con la que uno se chuparía una cerveza, con la cual incluso podría tener una amistad, pero ser funcionario público, formar parte de una institución, tiene que ver con otras cosas. Yo por eso a veces sospecho de el que de la noche a la mañana de repente le surge un compromiso social con...
¿Por qué no fuiste a ser presidente de un club de barrio primero, viste?
No, a ver, yo arranqué a conocer esta ciudad mucho antes de ser concejal, antes de conocer a Héctor Caballero. Yo militaba socialmente, coordinaba un voluntariado con niños y adolescentes en situación de calle. O sea que cuando me hablan de los trapitos, de los cuidacoches, yo la verdad que conozco, pasaba horas, muchas horas con los pibes que limpiaban vidrio en Oroño y Pellegrini. Y uno ahí conoce una realidad que va más allá de una frase armada, de son pibes que venimos de un derrotero desde el año 2001 para acá, de políticas de exclusión social, tenés un montón de gente fuera del sistema, no es tan fácil resolver eso, digamos. Uh-huh. Y bueno, sí, después vengo de familia de militantes políticos. Estaba como enojada con la política en un momento, por eso pensé que era lo social. Bueno, después
me picó.
¿A vos
te movilizó, perdóname, te pregunto esto, el famoso que se vayan todos, 2001, me acuerdo, las asambleas, de esas cosas que fueron muy movilizantes para muchos, donde realmente, fíjate que con el tiempo volvieron todos, igual no se fue ninguno, están todos bien felices y cómodos, y tal vez pienso, una pibe de tu generación, que también con el tiempo vos fuiste cayendo en la... hay pibes que tenían tu edad, que vos tenías el 2000, a lo mejor que para vos o uno que la que sería que ir.
Claro.
¿No? Qué injusto todo.
Porque... Pero no me pasó eso, porque venía de familia de militantes políticos y para mí nunca la política fue una mierda. Siempre... No, porque además lo mamé, imagino, y lo viví. Uh-huh. Ahora, sí me pasó de que al tener padres políticos veía muchas cosas de cerca que no me gustaban, gente que no me gustaba... Y por eso sentía que... Nada, y además, en general, los hijos de militantes sentimos que la política te resta mucho tiempo para los afectos, para tus viejos. Entonces, bueno, yo estaba media como enojada con esa situación. Después lo conozco al Tigre Caballero y flasheé, porque no podía creer después del 2001...
Era genial el Tigre,
boludo. No, pero aparte no podía creer después del 2001 que él vaya a un barrio y la gente con lágrimas ojos le agradezca algo. O sea, ver eso, que a un político...
Hizo muchas cosas.
Le pase eso, bueno, hasta el día
Carvallo,
de hoy...
De Carvallo, que no había tantas transformaciones en la ciudad.
Hasta el día de hoy vos recorrés barrios, San Martín Sur, Las Flores. El otro día estuvimos en Fisherton Este, El Mejorado. Las únicas obras que tienen son de la época de Caballero.
Sí, algunos diplomas que los tienen en los cuadros, otros que vinieron después y que en realidad fueron de Héctor Caballero.
Exacto.
Desde el Parque España para acá.
Y creo que el desafío es ese, me parece, ¿eh? Recuperar el perfil de intendente que no patea la pelota, sino que se hace cargo realmente de los problemas que tienen los rosarinos y rosarinas. Y además, respecto de la situación triste que estamos viviendo en materia de inseguridad, el Tigre me decía algo que yo siempre lo repito porque me parece que hoy sus palabras tienen otro peso, ¿no? Que lo que vos como sociedad no querés resolver por el lado de la solidaridad, lo vas a terminar queriendo resolver por el lado de la seguridad. Y la realidad es que en Rosario venimos arrastrando un nivel de desigualdad que es obsceno. Entonces, que no nos sorprenda lo que estamos viviendo hoy. No nos puede sorprender lo que estamos viviendo hoy. Si vos tenés todavía gran parte de los barrios que no acceden al agua potable, y más después de una pandemia, cuando nos decían que era fundamental lavarnos las manos, digamos, tener higiene, que hoy hay viviendas que no tienen ningún tipo de ventilación, bueno, que no acceden a las cloacas, digo. Acá hubo intendentes que prometieron que terminaban su gestión con el 100% de cloaca en la ciudad de Rosario. Bueno, todavía hay rosarino y rosarina que no tienen cloaca.
Todavía se discuten esas cosas.
Se discuten esas cosas básicas.
Ahora, pero yo te pregunto esto, Fer, a ver qué... Con esta mirada, tal vez de adentro se ve de otra manera. Yo creo que las últimas... la última intendencia, ponele, la de Pablo, y algunas gestiones, si querés, en el Consejo, a los rosarinos nos han dejado... en evidencia una cosa medio rara y hasta triste, te diría, que es que aún en los lugares de poder, ya sea en un ejecutivo o en un legislativo, hay veces que hay problemas que no, contra los cuales no se puede hacer nada. Digamos, a mí, por más que yo creo que es ponderable ver al intendente que va a, qué sé yo, al obelisco con otros intendentes a protestar y no pasa nada, y se vuelve medio como quien vuelve de la granja sin haber comprado nada, y los nenes ahí con hambre, a veces uno tiene esta sensación, y te digo, de muchos años de estar acá y escuchar campañas, sí, y sí, qué sé yo. Hay una promesa muy grande a veces de cosas por hacer, después ahí adentro no se pueden hacer, ya sea el concejal de la calle o el concejal del intendente, o quien sea, que vienen acá, o muchos, o los afiches, se prometen cosas. ¿Son lugares de poder reales el consejo o el ejecutivo? Puedo poner el consejo porque en tu caso vos querés renovar una banca. ¿Es un lugar real para resolver estos problemas? ¿O puede un político de cara a la gente decir, mira, yo esto a la verdad en el consejo no se puede hacer nada, yo puedo ayudar con un poco de escamonda, te digo la verdad, y poner un poco más de luces, voy a tirar un par de LEDs, algo así, pero la verdad no puedo hacer nada con eso? ¿Por qué esa es la desazón que nos queda a los rosarinos?
¿Sabés qué creo que pasó? Que es lo que se llama hoy crisis de representación política. Te olvidaste de la gente, pero te olvidaste de la gente no en el sentido de que no conoces el problema. Te olvidaste de la organización popular para acompañar en los reclamos o para llevar adelante las obras. El otro día en Fisherton Este me decían los vecinos lo siguiente. En la época de Caballero se habían juntado todas las vecinales de la ciudad y habían decidido, por ejemplo, en ese barrio, el aumento de la TGI del 10%, pero lo pedían las vecinales, ¿no? Y la gente lo bancó. ¿Pero por qué lo bancó? Porque eso después se traducía en obras concretas que las propias vecinales controlaban y que los propios vecinos controlaban y que la veían. El problema hoy es que la gente no lo ve. Entonces, cuando vos no lo ves, listo, ya está. O sea, hoy no crees en nadie. Que a mí, te soy sincera, como militante política, la bronca es una sensación y hoy es legítima porque claramente la política no está resolviendo lo básico. Ahora, yo lo que más me duele es que veo desesperanza.
Sí, hay.
Que es lo más triste. O sea, la gente no ve la luz al final del túnel. Le parece todo lo mismo.
Sí, o tal vez digo, vamos, yo a lo que me refería es, por ejemplo, Amalia Granata, que yo sé que nada que ver, otro palo. Amalia Granata llega a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe prometiendo que va a ir en contra de la despenalización del aborto, cuando en realidad no es su ámbito, no tiene injerencia, no puede cambiar nada. Y acá vienen y prometen.
Peor.
Acá hay concejales.
Pero digamos, peor, no vive acá.
Está bien, pero digo, hay candidatos de concejales, como si uno dice, yo lo primero que voy a hacer el consejo es bajar la inflación. Flaco, no, claro, lo puedes hacer el consejo.
Está chamullando.
Acá me estás chamullando. Y eso pasa en los últimos años, donde, bueno, se prometen cosas que el consejo no se pueden cambiar.
Bueno, pero ahí yo creo que hay que hacer un ejercicio, que es lo que vengo hablando con todos los vecinos todos los días. Hay que hacer un ejercicio de correrse un toque de la bronca y ver quién es quién, qué es lo que hizo cada uno, porque la realidad, y yo lo tengo que decir, no todos somos lo mismo. Estamos como
claro que
el tango
no,
siglo XX cambalache.
Está, claro, está bueno, y nosotros también sabemos que no todo es lo mismo. Pero está bueno que también lo diga vos, porque si no,
Sí. Este
como que se mete en todo y se protegen corporativamente.
Pero no todos lo vimos en el consejo, no todos lo vimos son los concejales y no todos lo vimos son los medios de comunicación de la ciudad.
No, total. Pero digo, en esto de que no somos todos iguales, yo voy a la calle, doy mi propio volante, o sea, pongo la cara, pongo la jeta, me expongo a que cualquiera me diga cualquier cosa, porque también estamos en un momento medio de inimputabilidad donde la gente.
Sí, es que te
no
van a pegar
filtro.
Y te van a decir, ah, perdón, te confundí con Granata, chao, listo.
No me digan, eso sería una ofensa.
Bueno, ¿por qué? No, te puede pasar.
No, pero soy la única que reparte el volante, que te pone su número de celular personal, exponiéndome a un montón de cosas. Creo que soy la única política en la provincia de Santa Fe que desde campañas anteriores pone su celular personal. Pongo desde el primero al último de mi lista, porque también hay que decirlo, gente, se hizo muy mala propaganda de la boleta sábana, de que la boleta sábana era el tren fantasma y no sé qué, y la boleta única era lo bueno. Ahora, con la boleta única vos ves la primer carita y los nombres de los dos que le siguen.
Eso le encontrás de malo, o sea, que se ve la cara.
Y la fotito.
Es como que la foto garpa y
doble filo.
Y que lo de la cara también es un tema.
Sí, no tengo duda. Yo insisto que hay que hacerlo sin cara.
Porque por algo la política tradicional...
Es boleta única sin cara para mí.
Por algo la política tradicional tuvo que ir a buscar a los famosos para encabezar sus listas,
¿no? La única modificación que yo le hago a la boleta única es sacarle la foto. Vamos sin foto, con nombre y apellido.
Y a ver qué pasa.
No, con nombre y apellido, sin foto, y vemos. Si yo, total, por lo que se ve la carita ahí, y por lo que es la... Te digo, vamos directamente al nombre y apellido y batamos ahí.
Bien.
Ese sería el, tal vez... La única mejora que yo le haría a la
boleta única.
Me parece.
Eso, ¿sabés qué? Yo diría que qué distinto sería si el Estado, yo sé que hay toda una discusión sobre esto, pero creo que hay que darla en algún momento, que el Estado banque las campañas electorales, que todos tengamos los mismos espacios, los mismos momentos para decir qué pensamos, quiénes somos. ¿Qué pasaría?
Y mira, depende qué, porque si pensamos que el último debate presidencial del Caño se tuvo un minuto de silencio por Ecuador, pasan cosas rarísimas, ¿entendés? También.
Es Argentina. Nos pasa esto en Santa Fe, que vos tenés una candidata a gobernadora que no vive en Rosario, que vive en un country en Buenos Aires, y la que fue la más votada a diputados provinciales tampoco vive en Rosario. Es más, cayó con un medio de comunicación, con un chaleco antibala trucho.
María Renata.
Sí.
Nosotros hablamos con el periodista que estaba esa noche.
El pelado.
No hablamos, nos puteamos, no llegamos al
diálogo. El pelado que ahora dice que Charlie está grave, es él.
Sí, el mismo que dice Charlie está grave. También es una vergüenza, porque también ahí nos afecta a nosotros, ciudad, nos hace mal, nos daña, ¿viste?
No, y además justo ahí estaba Santilli, no sé si lo vieron todo.
Sí, pasó justo caminando, justo por una esquina de Rosario normal.
Cerca, ustedes nunca estuvieron cerca de un móvil, boludo, pero ¿qué pasa?
A mí me pasa.
Ah, no, vos no estás, vos no pasás cerca de los móviles siempre.
Lo de Santilli con el chaleco antibala, es buenísimo. Justo pasé por acá, dijo.
Pero vos nunca pasaste por el puente de la Noria.
Pero no estaba parado en el monumento, el tipo, boludo.
Estaba acá, vino a comer un asado con los amigos,
yo lo que sí creo es que algunos creen realmente, perdón que voy a decir una mala palabra, pero que a la gente le agarran de pelotuda, ¿viste? Como decir que la gente come vidrio. La gente no come vidrio. Sí, yo creo que a veces estos personajes lo que hacen sí es canalizar un enojo de la población, ¿sí? No creo que sea un voto por la positiva, sino que es un voto por el enojo. Es decir, si hasta acá todo esto se hizo mal, bueno, voto por gente diferente.
Ahora te pregunto, Fer, ¿cómo es tu interna? ¿Con quién competís en la interna vos?
Mira, no las conté, creo que son como 13 listas.
13.
Y yo creo que este es el mejor escenario que tenemos.
¿Y qué te diferencia vos de las otras 13 listas? Digo, Fernanda Gigliani, ¿qué es la diferencia de las otras 13 listas?
Que tengo experiencia, que puedo exhibir todo el laburo que hicimos, que más allá de lo que vos decías, que yo coincido, que laburamos con profunda honestidad de cara a la gente, y es eso, yo no vengo a prometer nada, eso es lo que vengo diciendo, yo no prometo, yo rindo cuentas. Tengo en los volantes un código QR donde la gente puede acceder a una página que la laburamos, donde pusimos todo.
¿Y ahí qué ves? ¿Los proyectos tuyos?
Todo lo que hice, a veces proyecto, a veces gestiones, a veces denuncia, lo que.
Vamos a contar algunos proyectos tuyos. Contá los que vos quieras, vamos a contar algunos proyectos para ver saber qué hizo Fernanda Gigliani en el consejo.
Mira, voy a tirar algo que es. Dale. Parece una boludez, pero que la gente no lo sabe. La gente se queja de la frecuencia de colectivo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y todos decimos, hay que mejorar la frecuencia de colectivo. Bueno, ¿sabes que tuve que presentar un proyecto para que le pongan baños en la punta de línea a los choferes y a las choferas de colectivo? ¿Sabes qué pasa?
Si no tienen que frenar y bajar en un bar.
No. Hoy llenan una planilla donde ya se toman el día porque simplemente querían ir al baño. Y al no tener el baño se vuelven a su casa y no tienen obligación de volver a laburar. Entonces, a veces el rosarino y rosarina ve que no llega el bondi y dice, Hapkin, mejorame la frecuencia. Sí, pero no es solamente ahí una discusión de subsidios. No es solamente una discusión de lo que creemos que tiene que ver. A veces tiene que ver con que el Estado no está garantizando, por ejemplo, que los choferes tengan un baño en la punta de línea. Son seres humanos. O sea, tiene que ver con la dignidad del trabajador y la de la trabajadora. O sea, es una estupidez. Bueno, estamos pendientes de esas cosas. Voy a decir, es una estupidez, sí, pero impacta en el servicio de colectivo. Sí, claro. Porque es un bondi menos que para que busquen otro chofer que vaya a buscar ese colectivo tarda una hora en ir de su casa. Entonces, yo creo que a veces voy a decir, ¿el consejo puede resolver cosas? Sí. Son cosas complejas. Por ejemplo, año 2013, porque ahora todos hablan del lavado de activos. Año 2013 fui coautora con López Molina de la ordenanza del control económico financiero de inversiones. Y durante todos estos años dijimos, che, esta ordenanza hay que modificarla, hay que ayornarla, no está bien, porque además hubo una resistencia muy grande de las anteriores gestiones de tomar el tema. De hecho, FEIN se tomó 2 años y medio en reglamentarla, cuando la reglamentó la desnaturalizó. Y después salieron con esto de la agencia, que en realidad no es una agencia, lo dijimos, es una oficina con 3 tipos. Y perdónenme, ojalá que dentro de un tiempo yo tenga que venir acá y decirle, la pifié, me equivoqué, la agencia recontra funcionó.
Sí, vos 3 tipos allá dentro de la oficina.
No, le queda grande el nombre de agencia, le queda grande. Entonces, yo digo, tiene que ver muchas veces con la decisión política de hacer cosas. Desde el Consejo con Caballero, en su momento denunciamos el Hard Rock. Hoy hay una causa judicial en la justicia que está ligado a eso que el Tigre Caballero decía hace un montón de años.
Hard Rock era el que querían abrir en
Ronnie Wilright,
¿no?
Exactamente.
Sí. Y al final nunca se abrió eso.
Después, en Soledad, quien habla, denunciaba que a Esperanto se le estaba habilitando por izquierda. Sí,
de Esperanto me acuerdo que vos trabajaste también duro en el tema, para que no se abra.
Pero no me dieron bola en ese momento. Yo ni sabía quién era Medina.
Llegó a abrir Esperanto. Y fueron...
Pero por eso, yo en ese momento ni sabía quién era Medina ni qué iba a pasar.
Cocinó Menia en la noche de Esperanto.
Pero en ese momento nosotros decíamos que le estaban habilitando con un permiso de edificación que no correspondía porque habían presentado un croquis en un plano. Bueno, en ese momento yo tenía esa foto. Después, muchos funcionarios de la anterior gestión y de la actual se sacaron la foto con Medina en la apertura de Esperanto y después Medina termina muerto en el acceso sur vinculado al narcotráfico. Sí. Entonces digo, no nos sorprendamos de todo lo que nos pasa. A veces tenemos memoria, nos falta la memoria a corto plazo.
Y después vos decías algo que está bueno también, que no, nosotros decís los medios, no sé qué. Yo te digo por nosotros. Nosotros, el tema elegante, por ejemplo, lo tratamos, lo charlamos, uh-huh. lo debatimos. La gravedad no es si él... Uno puede pensar que no está bueno que Elegante sea ciudadano distinguido, como otros tantos. Yo creo que hay figuras que hay que sacarlas. Esto es lo personal. Creo que hay cuestiones bien, no, que hay que sacar.
El debate me parece que es inclusive más hondo. ¿Qué carajo es esto de distinguir a un ciudadano porque justo pasó, vino o lo que fuera o estaba
un tipo
acá?
Que vino 24
y otro debate para sacarle la distinción. Claro, también. Es una distinción. Pérdida de tiempo.
Es un gastadero y pérdida de tiempo.
Sí, yo no lo voté en su primer momento y le soy sincera. Son situaciones a veces incómodas en las que te encontrás porque a veces... Bueno, tener que opinar es de alguna manera ensuciar, entre comillas, a la persona que está siendo distinguida. Entonces uno quiere ser cuidadoso. Y aparte es verdad que ahora hasta hay una moda donde te piden. A mí no me había pasado antes. Ahora te piden que los distingas.
Entonces,
ahora me está pasando eso.
Señora,
los artistas.
Sí, sí, me está pasando sí, últimamente
como
eso.
Como a Tinelli pidió venir al partido de Maxi.
Claro.
Yo sí creo.
Ya te invitan.
Mira, Luis, y eso es confidencial, no se puede decir quién pide.
Luis ha dicho que lo podés distinguir, de verdad. Es re buen
DJ. Digo, 700 casamientos encima.
No, y me está pasando que sí es verdad, creo que hay gente que, claro, vos distinguís a cualquiera, a cualquier edad, con cualquier trayectoria, y después cuando tenés un grosso y una grosa, medio que te sentís mal porque parece que le queda chico.
Es que
chico.
En realidad, si vos perdona, Fer, es que no, el consejo no está para distinguir a nadie. El consejo no está para distinguir a nadie y debería ser política.
No, bueno, pero que es una acuerdo. Herramienta. Yo tengo
no es una herramienta de nada.
En Estocolmo sí, en Oslo pero bueno. también, pero hoy no, acá en Rosario no. Ese es el punto, igual para la ubicuidad.
Igual para que sepan, no es que lleva mucho tiempo de trabajo
es
eso.
Es que ya sé, si acá digo se han sentado concejales también... con cola de paja también a decir... La verdad, fue una pelotudez, pero en los medios, claro. Bueno, no la hagan a la boludez, aunque sea así chiquita.
Que los concejales les lleva muchas horas elaborar eso, no es así.
No, bueno, que yo, nosotros vimos el vivo acá, pasamos los editados, donde Tesandori en la quita de la distinción y ¿quién era? Daniela León.
No, el que fue mortal
otra,
fue Daniela
que
en
leía,
la primera.
Que leía la letra.
Leyendo la letra,
a nosotros nos sirvió porque hicimos un editado, está buenísimo, un tema de Daniela León hicimos nosotros.
Sí, no.
Fer, ¿cómo te buscan en la boleta?
Bueno, a ver... El frente Juntos Avancemos está del lado izquierdo, es el último frente abajo.
Bien.
Yo soy la primer mujer que está dentro del frente Juntos Avancemos.
Bien.
Es bueno. La lista Unidos Podemos.
Fergie.
¿Cuántos años tenés, Fernanda?
40. Soy una señora de las cuatro décadas. Pensé que nunca iba a decir esto, pero lo estoy diciendo.
Estamos en el mejor momento, Fernanda.
Claro. Ayer me dieron 25. Se fueron a la mierda, pero me dieron 25. Ayer.
Te ganaste el voto ahí.
Era una mujer.
Ah, bueno, te ganaste el voto. Sí, bueno.
Era una mujer.
Sí, bueno, Fernanda Giuliani, ¿algo más que quieras contarnos, Fer?
No, simplemente esto, que insisto en esto, hacer un ejercicio de salir un poco de la bronca. Quedan 3 semanas, yo sé que la gente está harta, porque además...
Hay cansancio.
Está harta y además yo sé que en esta semana los avasallamos, le damos volantes, pero bueno, también sepan que es como la única manera que tenemos de llegar. Entonces, agarren los volantes y después cuando vos estás en tu casa tranquilo, te tomás 5 minutos, empezás a chusmear quién es quién, más allá de lo que dice el volante, hoy todos tenemos redes sociales... Está Google, gente.
Me gusta, o sea, la idea de no todos somos lo mismo.
Y no todos somos lo mismo, posta.
A mí Google me parece que es lo mejor. Porque te digo la verdad, uno agarra los volantes y son todos iguales.
Por eso.
Cambian la foto y el nombre.
El mío no. Te voy a dar uno ahora cuando salga.
Dale.
No tienes más volantes en la calle, que ensucian todos.
Bueno, se vuelan.
Y tengo el orgullo de decir que camino por la calle y no veo un volante mío tirado. Quiere decir que la gente se lo lleva.
Bueno, muy bien. Fernanda Giuliani es candidata a concejala, actual concejala, charlando un rato con nosotros. Gracias, Fer.
No, gracias a ustedes por la invitación. Dale.